La tensión en el Mar Rojo aumenta por momentos y el intercambio de ataques no ha parado desde esta madrugada. Así sonaban los misiles que desde los barcos norteamericanos han lanzado contra zonas controladas por los rebeldes hutíes del Yemen, quienes cifran en 300 el número de ataques y bombardeos lanzados hasta ahora por Estados Unidos y el Reino Unido. Es la tercera oleada de bombardeos que ambos países realizan contra instalaciones de almacenamiento subterráneo, comando y control, operaciones, almacenamiento de drones, radares y helicópteros de los hutíes.
El problema entre Estados Unidos y nosotros es que han atacado nuestro país y hasta ahora ha habido casi 300 ataques aéreos en nuestra tierra. Cada ataque está grabado en las mentes y en los corazones de 40 millones de yemeníes. Estados Unidos no puede escapar de él y tanto ellos como Reino Unido deben estar preparados para rendir cuentas. Deben pagar un alto precio.
Escuchas al viceministro de Exteriores hutí, Hussein al-Essi, que ha amenazado con destruir los cables submarinos que recorren estas aguas y que son fundamentales para el funcionamiento de Internet o la transmisión de datos. No hay que olvidar que este conflicto dirigido contra buques comerciales en el Mar Rojo se está desarrollando en un escenario por donde navega el 15% del comercio marítimo mundial. Una autovía por la que circula en ambas direcciones. Nos lo contaba aquí en La Linterna el capitán de la marina mercante, Víctor Rubio.
Toda la mercancía que viene de Extremo Oriente, de India, nos llega por allí, hablo en España, pero también la que enviamos nosotros a ellos. Es una vía de dos carriles, de dos sentidos, y la utilizamos. A España le beneficia a la ida y a la vuelta.
Víctor ha recorrido ese canal varias veces. Reconoce que le fascina cómo por ese lugar navegan cada día miles y miles de contenedores. En su interior se almacenan todo tipo de productos de cualquier parte del mundo.
Todas las mercancías fabricadas, prefabricadas, electrónica, motores, muebles, textiles caros, bicicletas interesantes, todo lo que se fabrica, se containeriza y pasa por allí. Y entonces otras cosas que pasan también por allí, pues los graneles, el carbón, el petróleo, el gas natural licuado, también pasa por ahí, pero no con esa intensidad.
El peligro en esa zona siempre ha estado relacionado con la piratería, pero lo de ahora es distinto. Muchas empresas están realmente preocupadas porque por esta vía hay mucho en juego, mucho tiempo y dinero.
Es una autopista de lujo. Me refiero a la comodidad que aporta y al precio que cuesta el peaje. Y sobre todo está muy destinada a lo que es las cosas fabricadas, las mercancías que tienen valor. Claro que pasa petróleo por esa zona, pero los petroleros generalmente se van por el sur de África porque son mercancías más baratas.
La crisis en el Mar Rojo ha empezado a percibirse ya hace días en empresas españolas que se dedican al comercio e incluso su efecto va a ser palpable también en el consumidor, para ti y para mí. Por eso hoy vamos a hablar de los retrasos en el Mar Rojo, de las consecuencias en tu economía. Vamos a conocer un poquito esta autovía marítima. Por el sur, uno de los puntos más sensibles está el estrecho de Bab al-Mandeb, que se sitúa entre las costas de Eritrea y Djibouti, en pleno cuerno de África, con la costa de Yemen al oeste. Entre ambas costas hay una distancia de solo 30 kilómetros en su punto más estrecho. Juan Corona es director de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abad Oliva del CEU.
Hay que considerar que están directamente implicados Irán, que ha sido el gran aliado tradicional histórico de los hutíes, lo cual implica también, de alguna manera, la connivencia de Rusia. Y, por el otro lado, por supuesto, Estados Unidos, encabezando la coalición internacional, pero fundamentalmente los países europeos.
Hablamos de un cuello de botella del tráfico marítimo. Su apertura es fundamental porque conecta el Índico con el Mar Rojo, que a su vez se une al Mediterráneo a través del Canal de Suez, lo que le convierte en la conexión clave por mar entre Asia y Europa.
Un 12% del petróleo transportado por mar en todo el mundo, un 8% del gas y probablemente hasta un 30% del comercio mundial de contenedores pasa por el canal de Suez. Por lo tanto, su influencia sobre la evolución del comercio y, por lo tanto, de los precios y, en consecuencia, de la economía internacional va a ser muy importante.
Esta serie de bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos y Reino Unido cuenta con el respaldo de Australia, Bahrein, Canadá, los Países Bajos. Una operación militar fundamental para que el comercio siga pasando por esta zona.
Hay que esperar con una cierta cautela ver si militarmente la operación consigue neutralizar a los hutíes o no. En caso de no hacerlo, el conflicto escalaría y el impacto a nivel internacional sería verdaderamente muy preocupante.
El paso de los días y los retrasos han hecho que los costes de transporte marítimo se hayan disparado hasta un 300%, motivado sobre todo a que la mayoría de los buques comerciales optan por esquivar esta zona, recorrer la ruta más larga, rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Otra de las opciones sería la de atravesar el Océano Ártico, aunque solo es navegable en algunas épocas del año. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas y Cade.
El petróleo que se extrae en Oriente Medio, en Irán, en Arabia Saudí, pasa por el Mar Rojo para llegar a los mercados fundamentales de Europa y de América del Norte. Por tanto, todo lo que es petróleo, gas natural, se puede ver afectado por la ruta del Mar Rojo. Proceden también todos los productos que tienen fabricación en Asia, tanto desde China, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, Malasia, la propia India.
El tiempo de espera de mercancías de Asia ha aumentado de una semana a 21 días. Al tener que realizar un viaje mucho más largo, el precio, los seguros también son mucho mayores.
Lo que sí que va a repercutir es en todos los bienes que se están transportando con destino a Europa, con destino al mercado estadounidense, a través de esta ruta, que van a pasar a pagarse más caros como consecuencia de lo que está sucediendo.
También han subido las tarifas del flete marítimo, el coste que se abona por el transporte de mercancías. Se calcula que se ha incrementado entre un 30 y un 40%, lo que puede provocar que las navieras no encuentren buques capaces de asumir esta larga ruta.
Si las empresas de transporte o las empresas productoras o comercializadoras no las absorben en sus márgenes empresariales, porque normalmente las pólizas de seguros cubren contingencias normales, pero normalmente no suelen cubrir situaciones de guerra o de actos de terrorismo. Pero lo normal es que acabe trasladándose de alguna manera al consumidor, si no lo pueden afrontar o no lo van a afrontar finalmente las empresas.
Cuanto más se prolongue la crisis, pues más graves serán los trastornos en la logística mundial y en las cadenas de suministro. Rafael Aguilera es el director gerente de la patronal 1 Logística. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por tiempo, ¿cuál es el cálculo que habéis hecho? ¿He hecho bien la proporción de una semana a 21 días?
Sí, lo ha hecho perfecto. Es el tiempo de media que estamos esperando y que hemos sufrido como consecuencia de la crisis.
¿La alternativa cuál es? ¿Rodear África directamente y tirar para arriba?
Pues básicamente sí, porque, o sea, en un primer momento, cuando estalló el conflicto, sí que los productos que tenían mayor urgencia se transportaron por vía aérea, pero al final el avión no es una alternativa real para todo lo que hemos escuchado previamente, ¿no?, que se transporta por esta ruta. Al final es mucho más caro y tampoco puede absorber toda esa demanda. Entonces la opción ahora mismo es bordear África y aguantar ese decalaje en tiempo y por ahora en coste.
Yo entiendo que el tiempo también es dinero, traducido, pero ¿en qué sentido aumentan los costes? ¿Por el combustible? ¿Por los seguros? ¿Por qué?
Pues por todo, Ángel. En primer lugar, los seguros. Ahora mismo no se puede pasar por el Mar Rojo, aunque algún buque quisiera o alguna compañía quisiera, porque no te aseguran el barco. Eso es lo primero. Entonces, eso está descartado. Dando la vuelta, al final tenemos que tardar más tiempo, lo que se traduce en más consumo de combustible. Hay más interés en la empresa en traer esa mercancía para reaprovisionar los almacenes, para tener un stock de seguridad por si el conflicto se demora en el tiempo, con lo cual hay menos capacidad de carga en los buques y eso también hace que crezca el precio del flete. Claro. Entonces crece los seguros, crece el precio del flete, crece el consumo de combustible, al final es un círculo vicioso, ¿no?, que no hace más que incrementarse.
¿Cuáles son las industrias o sectores más afectados?
Ya, bueno, es bastante generalizado, pero básicamente estarían textil, moda, ferretería y bricolaje, bienes tecnológicos de consumo, materias primas como caucho y plástico, que además ya estamos viendo cómo están provocando algunos parones en algunas fábricas, y mucho producto terminado, que viene de Asia y Oriente Medio.
Por lo que estamos viendo, y a medida que esto se perpetúe en el tiempo, el coste directo en el consumidor es inexorable.
Bueno, ahora mismo va a depender un poco de lo que dure el conflicto, ¿no? Que es la duda que tenemos todos. Por ahora las empresas están consiguiendo en mayor o menor medida mitigarlo. Está afectando contra su margen y están intentando no repercutirlo al consumidor final. Pero va a depender de lo que dure este conflicto.
¿Y cuál es? Claro, esto es jugar a futurólogo y no lo somos, pero Rafael, ¿cuál es vuestra predicción? Esto no tiene pinta de que vaya a durar poco.
Pues justo, la verdad es que estamos preocupados, ¿no? Porque más allá que, o sea, el producto va a seguir llegando. Al final tenemos un decalaje en tiempo, las empresas contamos con una ventaja, y es que hemos pasado ya un COVID que fue peor que esto y salimos adelante, ¿no? Y luego nos hemos encontrado otras vicisitudes que también hemos solventado. Aquí el problema está en el coste, en el coste, que a ver qué pasa. Creemos, viendo lo que ha pasado estos últimos días, ¿no? Con los ataques de Estados Unidos y de Reino Unido, que el conflicto va para largo. Entonces, al final, si de aquí a mes y medio, dos meses, esto no termina, irremediablemente va a acabar impactando en el consumidor y en los precios de los bienes.
¿Habéis pedido medidas? ¿Se puede intentar paliar de alguna manera ante las interrupciones en la cadena de suministro?
Sí, y las venimos pidiendo desde la época del COVID. Al final lo que pedimos es que tanto la Unión Europea como el Gobierno trabajen en relocalizar la industria. Ya lo venimos diciendo, tenemos una ultradependencia de China, de Asia, enorme, y eso tiene que cambiar, porque al final, bueno, ya lo vivimos, como decía antes, hace un par de años con el COVID, pero no puede ser que ante cualquier imprevisto que surja, que además últimamente nos estamos encontrando bastante, tengamos riesgo de paralizar, ¿no? Entonces sí que pedimos que aprovechemos esta oportunidad para intentar relocalizar y atraer inversiones, tanto a nuestro país, como digo, también a la Unión Europea.
Pues ojalá dure poco, lo notemos lo menos posible, y en cualquier caso volveremos a hablar. Rafael Aguilera, director gerente de la patronal 1 Logística. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. En las últimas tres semanas, los costes se han encarecido un 60%. A todo esto suma el aumento de la prima de riesgo por parte de las aseguradoras. Antes del inicio del conflicto, ese índice estaba en un 0,07% del valor del barco. Ahora se encuentra, varía, entre el 0,5 y el 0,7. Las empresas están muy atentas a cada decisión que toman los países sobre este lugar.
Lo que sí está claro es que debemos estar muy atentos a cualquier movimiento geopolítico que se pueda producir en la zona, y sobre todo ser conscientes de que cualquier decisión que se tome a nivel político puede repercutir directamente en las cadenas de suministro de las empresas españolas. Máxima atención, y vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos en la zona.
En las últimas tres semanas los costes se han encarecido un 60%. A todo eso suma el aumento de la prima de riesgo, como te digo. Uno de los países más afectados por esta crisis está siendo España, y hay algunos lugares donde la falta de material está obligando a parar su producción. Es el caso de las fábricas de Michelin, que hay en nuestro país, que se han visto obligadas a parar su trabajo durante varios días en enero, debido a que no tienen caucho. Sin embargo, hay otras empresas que han conseguido, por ahora, que el golpe sea menos doloroso.
Sí que hemos observado que a raíz precisamente de las últimas crisis que han afectado y que han golpeado a las cadenas de suministro de las empresas, sufren menos estas crisis las empresas que han adaptado sus cadenas de suministro a las nuevas circunstancias del mercado global y que han trabajado mucho más la contratación de los servicios, bien de fabricación o de suministro, a proveedores que están mucho más cerca de sus centros de fabricación o de distribución.
Es Javier Jasso, responsable de transporte en AECOC. Por esta ruta pasan equipos eléctricos, bienes de alta tecnología, caucho, plásticos, productos químicos, maquinaria o cualquier componente del textil. Hablamos de una cadena que está sufriendo por esta crisis y que aumenta el precio final que vamos a pagar los consumidores.
No van a repercutir ni a corto ni a medio plazo esos costes extra en los precios, por lo tanto, escenario de estabilidad a corto y medio plazo. Sí que debemos tener en cuenta que esta situación se puede prolongar en el tiempo, pero ya estaríamos hablando de un escenario a largo plazo y ya veríamos qué consecuencias puede tener en los precios de los productos finales.
Mira, para que veas que repercute hasta en la última cosa que te imaginas, vamos a un caso concreto. Una de las empresas españolas que está sufriendo las consecuencias de esta crisis en el Mar Rojo es la pequeña empresa de Juanjo. Juanjo tiene un negocio aquí en Madrid de cachimbas. Sí, sí, las pipas estas están de moda. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, permíteme la pregunta. ¿Cuántos años tienes, tío?
24.
24. Y tienes una empresa de cachimbas.
Sí, nos dedicamos a la importación y aquí a vender al por mayor bajo nuestra marca.
¿Cómo se llama tu empresa, por cierto?
Diabla.
Diabla.
Con V, sí.
¿Cómo te está afectando ese retraso de mercancías? ¿Qué traes tú y de dónde lo traes?
Pues nosotros fundamentalmente traemos cachimbas y accesorios que la combinan desde China. Y luego también, ahora mismo, lo que nos está afectando principalmente es en el carbón. Íbamos a traer carbón de cachimba desde Indonesia y la verdad es que nos hemos visto afectados por este problema.
Tú traes unas cosas y otras en containers. Exacto. Contratas el transporte y te lo traen.
Exactamente. Nosotros contratamos el flete, o sea, llenamos contenedores de 20 pies o 40 pies y, pues bueno, ya hablamos con las navieras y vemos cómo cerramos los portes, los fletes y los traemos para acá.
¿Qué productos son los que te faltan? ¿Qué estás esperando?
Pues justo el problema que tengo ahora mismo es con el carbón, porque hay un problema que es que nosotros teníamos una fecha porque justo nosotros cerramos el flete antes de que estallase el conflicto, 2 días antes de que se hiciese notar, y entonces nosotros ya teníamos una previsión de hacemos un pago, porque tú las cosas las tienes que pagar por adelantado, haces un desembolso de dinero que para una empresa grande a lo mejor no es mucho, pero para una empresa pequeña al final tienes que tener bien cuadrados los números, y nosotros teníamos la previsión de que nuestro contenedor tenía que ser recibido el 20 de enero. Y, en principio, lo recibiremos el miércoles.
¿A ti te van informando de dónde está el contenedor desde que sale hasta que llega?
Sí, o sea, nosotros a través de la aplicación, con el tracking, podemos ver por dónde va el barco y nos va estimando las fechas de llegada. Que ahora con el conflicto cada día te ponía una, o sea, ahora ha bajado un poquito, o sea, pero creo que nos llegó a poner hasta que llegaba el 17 de febrero.
Si no te llega ese carbón, ¿qué haces?
Pues si no me llega el carbón, es un dinero que yo tengo allí parado, que al final no somos empresas gigantes y no nos podemos permitir esos márgenes de tener 20 días stock fuera, y pues tendría un problema bastante gordo, la verdad.
¿Ahora mismo dónde está? ¿Lo sabes?
Creo que está ahora mismo llegando a Valencia. Si no ha llegado ya, tiene que estar a llegar.
¿Y sabes por dónde? ¿Le has seguido la ruta? ¿Lo ha hecho por el Cuerno de África?
Exactamente.
¿Y ha subido hasta el estrecho de Gibraltar y por ahí otra vez al Mediterráneo?
Exactamente. O sea, se ha demorado, pues si nos tenía que llegar el 20 de febrero y va a llegar ahora, pues unos 17 días.
Si nos ponemos a mirar el precio, ¿cuánto te han subido los costes?
Nosotros tuvimos suerte porque, como te he comentado, pagamos, estaban en torno a $1,000, y como ya se oía algo, nos dijeron, oye, si queréis tener asegurado el transporte, tenéis que pagar $1,000 más, y los pagamos. Si no hubiésemos pagado, ya estaríamos hablando de que son $4,000, $4,500, y no te aseguraban plaza, porque como la gente se puso loca y quería todo el mundo traer rápido, al final va un poco por subasta. Tú pujabas, pero no te podían asegurar que tuviese ese espacio.
Estás hablando de que se ha multiplicado por más de 4.
Sí.
Si tienes que pedir ahora otro contenedor, tienes que gastarte 4 veces más de lo que te gastabas hace un mes.
Exactamente, en el transporte sobre todo. Al final es un problema muy grande que nosotros, entre comillas, podemos asumir, porque el volumen de lo que nosotros traemos son cubicajes pequeños. Pero una empresa que traiga cubicajes grandes, esta subida en transporte literalmente le imposibilita el desarrollo de su actividad.
Al final, esa subida de coste, ¿tú lo repercutes en el producto?
Venimos de una época que nosotros también hemos estado bastante complicada con el COVID. Que
claro, los locales, etcétera, etcétera.
Exactamente,
claro.
El transporte también se fue por las nubes. Y entonces ahora estamos intentando, además, nosotros ya tenemos más o menos unos precios hablados con nuestros clientes, porque no sabíamos que esto iba a pasar. Entonces los vamos a intentar respetar e intentar que el conflicto no se alargue demasiado para poder nosotros seguir asumiéndolo y que luego no nos repercuta.
Claro, porque al final si no tienes que subir el precio.
Exactamente.
Cuando uno monta un negocio como este, tú estás en Torrejón, Alcalá de Henares, por esa zona. Joder, ¿pensabas que ibas a estar tan atento de la política internacional?
La verdad
tú pensabas en tus clientes y la gente fumando. Pero...
Exactamente. O sea, es algo que al principio tú no tienes en cuenta para nada y tú dices, bueno, esto es súper fácil, te monto mi negocio.
Esto es de los telediarios.
Exactamente. Bueno, yo hablo con mis agentes, yo hablo con mis importadores y esto es pago el porte y ya está. Pero claro, al final, una semana el porte te puede valer uno y otra semana te puede valer cuatro veces más, como nos ha pasado. Entonces tienes que estar súper atento, tienes que calcular los aprovisionamientos súper bien, porque te pasa una cosa de estas y te puede fastidiar completamente.
Cuando se te acabe ese contenedor que llega mañana, cuando Dios quiera que lo venda muy rápido, porque sería muy buena señal, sí, ¿tienes que pedir más?
Exactamente. Entonces, el problema cuál es, que ahora mismo, si empezamos a vender rápido, vamos a tener que ya hacer un desembolso de nuevo, pensando en el
mucho
nuevo
más
proyector.
Alto.
Exactamente. Y pensando en que va a tardar pues 15, 20 días más de lo que nosotros teníamos pensado.
Alguien te dice, tú llamas a algún sitio, no lo sé, a los transportistas o a tu agente, ¿dónde? ¿En China?
En China tenemos agentes y en Indonesia también.
¿Y te dicen qué puede pasar? ¿Alguien te vaticina algo de qué puede pasar en el futuro?
A nosotros, en este conflicto en concreto, no. Nos han dicho que esto tiene pinta de que se va a parar, que va a seguir así y que, bueno, que vayamos normalizándolo, que los portes van a volver a estabilizarse sobre estos precios y no más.
O sea, que esto va a seguir a medio y largo plazo.
A corto plazo nos han dicho que no hagamos números de que nos va a salir más barato, que van a volver a lo que estaban hace 3 meses.
¿Estás muy preocupado?
La verdad es que es perdón. La verdad es que es un problema bastante grande, porque cuando las empresas trabajan en importación tienen que hacer un desembolso al principio para fabricar y hacer un desembolso cuando reciben la mercancía en puerto allí. Entonces, claro, si a ti ahora mismo te suben el transporte y te suben también el tiempo de entrega, es mucho más tiempo que tienes el dinero parado. Y eso también trae problemas con los clientes. Por ejemplo, a mí me habla un cliente y me dice,
oye, que quiero las pipas,
oye,
paso mañana.
Necesito esto. ¿Qué pasa? Si yo no lo tengo, o le digo, no, no te preocupes, me llega aquí, y luego no me llega, él me va a decir, ok, genial, nos llevamos súper bien, pero me voy al que lo tiene. Él hace la compra, que no es compro el pan del día de hoy, a lo mejor hago compra para un mes y medio, y cuando yo lo recibo, mis clientes ya se han aprovisionado con otro, porque yo no tenía.
¿Y qué haces con esa mercancía?
Pues la tienes parada hasta que vuelva a empezar el ciclo.
Madre mía, menudo panorama. Al final, y a modo de resumen, Juanjo, ¿tú crees que la gente somos conscientes de que hasta una pequeña empresa como la tuya, y no te digo una empresa de calzado o una empresa de teléfonos móviles, dependemos de lo que hagan unos tíos en el Mar Rojo?
La verdad es que yo, cuando lo vi al principio, que me pasaron la noticia, yo pensaba que esto iba a ser rollo. Digo, esto es algo que se hace para llamar la atención, y yo pensaba que no iba a tener mucha trascendencia, pero ha pasado casi ya 2 meses, van, y la verdad es que no era como yo pensaba en un principio.
Bueno, pues no te queda más que aguantar.
Exactamente.
Haberte metido otra cosa.
Exactamente.
Juanjo, empresario, Diabla, ha dicho que se llama,
sí,
con V. Pues que tengas suerte, amigo.
Muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la situación en el Mar Rojo, donde los bombardeos y ataques no cesan. Un punto clave por el que pasan cerca del 15% del comercio marítimo mundial. Debido a este conflicto, el coste de transporte se ha encarecido hasta 4 veces más. Los retrasos en la entrega han aumentado hasta 3 semanas. Una situación que puede verse más pronto que tarde reflejada en los precios del producto y, claro, al final, en lo que pagamos los consumidores.